Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra. Estamos acá en el programa de radio que hacemos con todo el cariño de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de cómo se descubren los volcanes. ¿Se pueden descubrir, ya están todos descubiertos o no? Para eso más tarde viene a hablar el académico de nuestro departamento de Geología, doctor Gregory De Pascale, y nos contará todos los pormenores de la investigación de Mate Grande. Está conmigo hoy día los panelistas inestables Macarena Troncoso y Rodrigo Fernández. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, hola. Sí, todo bien por acá.
Echamos de menos a Daniel Díaz, que está ahí, no sé, quizás dónde anda midiendo, quizás qué cosa, en algún volcán, y lo echamos de menos y le mandamos un saludo a la gente bonita de Geofísica. Como le mandamos saludos a todos los que nos escuchan por nuestra radio, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online, como también la gente de El Biobío por Radio Talcahuano, 103.7 FM, y la Radio Placeres, 87.7 FM, que nos escucha los domingos en la región de Valparaíso. Chiquillos, cuéntenme las novedades de Ciencias de la Tierra. Vamos, quiero saber novedades. Rodrigo, quedamos vueltos locos con el censo del T-Rex y tú quedaste medio pegado con los dinosaurios. Cuéntame.
Sí, quedé pegado y traigo otra noticia de dinosaurios. Lo que pasa es que ha habido muchos descubrimientos de dinosaurios recientemente en Chile. Así que yo escogí uno, para comentar, escogí uno que le interesa mucho a uno de nuestros radioescuchas chiquitito de 7 años que vive allá en la Patagonia, en Coyhaique, Martín, que le encantan los dinosaurios. Así que ahí este va con dedicatoria. Y se trata del descubrimiento de un dinosaurio que se llamó Aracar Licanantay. Estos se encontraron restos al sur de Copiapó, o sea, en el norte, y se piensa que esto correspondería a un tipo de dinosaurio de un grupo que se llaman los titanosaurios, o sea, son estos grandes, con cuello largo, y que habría vivido en esa zona en el periodo Cretácico, específicamente dentro del periodo Cretácico hace 80 a 66 millones de años atrás, más o menos, ¿ya? En ese tiempo, el continente sudamericano ya se estaba separado de África, y es una época geológica donde, digamos, muchas de las películas de dinosaurios, en realidad, en vez de focalizarse en lo que son las especies del Jurásico, en realidad muestran cosas del Cretácico. Entonces, este uno de aquellos. Y en este caso, este dinosaurio se estima, según los restos que encontraron, que tenía una longitud de más o menos poco más de 6 metros. ¿Ya? Ahora, en Chile no es tan fácil ni tan común encontrar este tipo de restos, pero en Argentina sí es más común, y ahí es donde se han encontrado estos gigantes, ¿verdad? Como el argentinosaurio, que son parte de los titanosaurios, pero ya, digamos, de mucho mayor tamaño, de más de 30 metros. O sea, este era, digamos, como un hermano chico de los titanosaurios que se encuentran en Argentina. Y lo otro interesante que tiene el trabajo, que hace mención del contexto de cómo era la geografía, el ambiente, el ecosistema en esos momentos, en esta parte de Chile, que en estos momentos es desértica, pero que en ese periodo geológico y en esa ubicación era mucho más húmedo, con árboles, incluso hay restos que indican que había flores. Así que era un ambiente totalmente distinto al que hay actualmente en esa zona. Así que eso les quería contar hoy día. Yo, está bien interesante el trabajo que han estado haciendo ya. Y esto va a estar en el Museo Nacional de Historia Natural como una exposición. Y bueno, por las medidas sanitarias, Si alguien quiere ir a ver esto, hay que pedir una hora y qué sé yo, pero ahí seguramente van a tener harta información y recreaciones de cómo fue este dinosaurio.
Mira qué entretenido tener un propio dinosaurio. Y ahí me quedo pegada porque esto, porque, entonces, ¿por qué la película del Jurásico y el Cretácico me quedé ahí media pegada?
No sé, creo que nunca hemos podido resolver por qué le pusieron Jurassic Park y no Cretaceous Park, por ejemplo. Tal vez, no sé, haya sido una cosa como de sonoridad.
De que sonaba más bonito.
No tengo idea por qué. Sonaba quizás más bonito, puede ser. A lo mejor Cretaceous es muy difícil de pronunciar y de decir. No tengo la menor idea. Pero la verdad es que la mayoría de lo que ellos muestran en realidad son especies del Cretaceous, no es pura así.
Y ahí, por ejemplo, entonces, lo importante es también cuando uno tiene este tipo de datos, también ser crítico y poder contrastar la información con lo que uno aprende en el colegio, ¿no?
Claro, y por ahí podemos hacer la transición a un tema que queríamos comentar a propósito del estado de la pandemia que estamos viviendo. Ya comentamos en un programa pasado hacer, el cuidado que uno tiene que tener responsable como ciudadano, ¿verdad? De informarse cuando alguien a uno le va a contar cosas acerca de lo que quiere hacer para atacar problemas que conciernen, en este caso, lo que nos referimos nosotros, las ciencias de la Tierra. Entonces, otra cosa que, está muy vigente es todo lo que se refiere a entender los datos que uno tiene enfrente cada día, ¿verdad? Tanto en los noticieros como TV o medios escritos, ¿verdad? Ahora con la pandemia nos muestran datos todo el tiempo, todas las semanas, todos los días, uno puede acceder a datos de alguna parte. Y estos datos, para poder comprenderlos y poder sacar uno de sus propias conclusiones, es donde el apoyo de lo que uno aprende en el colegio, aquí, los que dijeron alguna vez que nunca le iba a servir, no sé, saber lo que era una recta, un gráfico, no sé qué, ahora pueden acordarse esas clases de matemática que tuvieron, y de verdad que hay muchas cosas que con poco elemento y cosas que uno aprende en el colegio, uno podría entender. Entonces, por ejemplo,
pero si no se acuerda, nosotros no nos juzgamos a nadie, aquí del gremio de Dori, claro, no juzgamos a nadie, pero por lo menos yo creo que lo importante es tener la habilidad para buscarlo en Google, para preguntar al que sepa, como para repasar también los contenidos. Y no, lo importante es no quedarse con la información cuando a uno le parece que hay algo raro o que no se entienda.
Claro, un ejemplo bien simple, yo lo voy a poner un ejemplo bien caliente, puede decirse. El otro día, ¿cierto?, se mostraban los datos de vacunación. Y había un tema con las escalas del gráfico que se estaba mostrando. Entonces, resulta que la escala del gráfico que se muestra se llama escala logarítmica. Yo creo que muchos que nos escuchan vieron lo que era un logaritmo y de qué se trata eso en el colegio. Pero a lo mejor no están muy bien familiarizados qué significa que la escala sea logarítmica. ¿Qué engaño a la vista puede producir eso? Entonces, la escala logarítmica significa que cuando yo tengo que poner un puntito en un gráfico, ¿verdad? Si el puntito vale 2 y después vale 20, yo en vez de subir un puro cuadradito en el cuaderno de matemáticas, de subir 18 cuadraditos en el cuaderno de matemáticas, subo uno nomás a lo mejor. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta escala logarítmica lo que hace es comprimir un poco los datos que uno está viendo, de manera de hacer comparable los valores que son muy chiquititos con los valores que son muy altos. Entonces, por ejemplo, si la tasa de vacunación, supongamos al inicio, eran unas pocas vacunas al día, y eso lo quiero comparar con cómo varía y cómo es el asunto cuando ya hay miles de vacunas por día, yo uso una escala logarítmica para que las dos cosas visualmente se vean más o menos al mismo nivel y yo pueda comparar. Entonces, un poco el error que hubo de parte de quien era el ministro, en este caso, París, que mostraba esto era una mala interpretación, ¿verdad?, de este gráfico, y eso llevó a un mal entendimiento de lo que estaba mostrando. Entonces, en este caso, si uno ve algo como eso, y uno tiene una noción de lo que significa graficar y los engaños que uno puede tener a la vista cuando ve el gráfico así, uno habría sabido, y si escucha Rocadicto y tiene que ir a la fuente del dato, entonces habría ido a la fuente donde sacan esos datos, que son públicos, esta página global que se llama Our World in Data, que significa nuestro mundo en datos, y uno rápidamente, ¿verdad? Si uno está familiarizado, se demora menos de un minuto en hacer el mismo gráfico. Si le cuesta un poco más, a lo mejor son 10, 20 minutos, pero fácilmente obtiene lo mismo. Y puede escoger entre tener una escala logarítmica y una lineal, que es el otro nombre, no es aritmética como se andaba diciendo por ahí, se llama escala lineal. Y en ese caso, uno sí puede ver que, ¿verdad?, se cometió un error. Y en ese caso, lo que mostraba el gráfico era que efectivamente las tasas de vacunación habían bajado y ostensiblemente, a la mitad, de hecho, en cierto periodo que estaba en discusión. Pero todo eso, ¿verdad?, uno puede hacerlo si es que se autoeduca, si es que pone atención en el colegio, aquellos que nos escuchan que están en clase, pongan atención a las matemáticas, a cómo se hacen los gráficos, qué significa un logaritmo, cosas muy importantes para la vida, como por ejemplo ahora entender si estamos más seguros porque se está vacunando a una velocidad sostenida o creciente, versus si estamos disminuyendo las tasas de vacunación. Entonces, eso es una aplicación completa del conocimiento.
Yo creo que no solo hay una parte de entender, pero yo creo que también hay gente que, por mucho esfuerzo que tiene, hay muchas cosas que uno no, al final no entiende, pero ahí también sirven las redes sociales. Yo creo que de repente cuando uno no entiende, tiene todas las posibilidades. Hoy día la gracia de las redes sociales es que yo puedo tirar una pregunta al aire y decirme, ¿sabes qué? No entiendo cómo funciona esto. ¿Alguien me puede explicar? Y por supuesto que van a aparecer los odiosos que van a decir, ay, pero cómo no sabía, que supe, no sé qué. Pero también probablemente haya gente que se dé el trabajo de explicar, por ejemplo, nosotros, o en Rocadicto, o hay mucha gente, digamos, que en verdad tiene la voluntad de explicar los datos y hacer una versión más simplificada para que cualquier persona lo entienda. Yo creo que lo importante acá es, si usted no entiende algo o no le cuadra algo, pregunte. Si no entiende, pregunte a que alguien le explique. Si no entiende, no sé, mándale un tuit al Ministerio de la Salud, no sé, ¿cachai? Capaz que también ahí la gente en Twitter o en redes sociales tenga la voluntad, digamos, a alguien de explicarle, mire, esto significa que uno por cada 28, no sé, estoy inventando. Pero la gracia también de un mundo tan globalizado y con redes sociales es que hay que usarlas para eso. Que no, también, no es que a mí no me guste ver gatitos.
Claro, eso que... Sí.
Pero también tenemos esta bondad de poder preguntar.
Eso que tú dices es bien importante, porque resulta que, de hecho, varios de los entrevistados que hemos tenido en el programa, que son todos académicos de distintas universidades o investigadores de centros de investigación, muchos de ellos tienen redes sociales activas. Ellos reciben y contestan preguntas. Usualmente, nosotros cuando les compartimos, ¿cierto?, alguna información, ustedes pueden inmediatamente ponerle un seguir o un follow, como quiera decirle, a esa persona. Y tenemos varios que explican lo que son terremotos, eventos climáticos. Y eso es totalmente gratis. Y por la buena voluntad y las ganas de comunicar que tienen, ¿cierto?, muchas de las personas que han trabajado y que hemos entrevistado. Así que es cierto eso, o sea, atrévanse a hacer preguntas, el conocimiento empodera, y los que están ahí en etapa escolar, este es un buen momento para que valoricen lo que es poder entender números, entender matemáticas, que a veces es algo como bien árido, pero realmente tiene utilidad. Eso cualquiera creo que les puede asegurar que hace una gran diferencia poder entender números versus no entender.
Sí. A mí me gustaría comentarles algo, como también hablando en la línea de las escalas logarítmicas, quizás también bajar todo este contenido y hacerlo más ligado al, por ejemplo, al pH del océano, que tanto se habla hoy en día de la acidificación a raíz del aumento de las temperaturas y con esto las causas del cambio climático. Pónganse también a analizar eso, y nos queda muy poquito tiempo ahora, les quiero dejar esta como... como dato, cuando hablamos de si está hoy en día disminuyendo este pH, ¿qué significa realmente ese pH? Yo les puedo comentar solamente que está definido, ¿cierto?, bajo una fórmula que va a significar que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los protones de la concentración, perdón, de iones de hidrógeno. Entonces, ahí es muy distinto hablar de cómo ha disminuido las unidades de pH a poder observar entonces cómo está variando la concentración de estos protones. Y se van a dar cuenta que son números totalmente distintos y que no porque estén disminuyendo unas pequeñas unidades de pH, eso no quiere, no, si nosotros lo visualizamos ahora con la concentración de iones de hidrógeno, se van a llevar una sorpresa muy, muy grande. Así que ahí yo los dejo invitados también para que apliquen ahora también cómo se vería esta diferencia si yo observo el cambio de pH a través de la escala logarítmica o a través de una concentración tan directa como es la definición del pH.
Así es. Lo invitamos a pensar por sí mismo, que no lo hagan leso, que no lo hagan leso, usted puede. Y si tiene una duda por Ciencias de la Tierra, nosotros nos hacemos cargo, usted la manda por alguna de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, y le prometo que nosotros acá en el programa le respondemos sus preguntas. Vamos a la primera canción, pero antes Rodrigo tiene algo que decirnos.
Yo les voy a contar que el Núcleo Milenio Paleoclima estudia la evolución de los paisajes y del clima de la Patagonia en los últimos 25.000 años, integrando ciencias de la Tierra, atmósfera, océanos y paleoecología. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con eso vamos a nuestro tema de fondo, nuestro tema corazón, cenizas, cuervos del sur. Y ya volvemos.
Por los cerros, antes que todo este espejismo se convierta en fuego, y el pescador que no llene su red, el pirquinero que agote en su mineral, y el campesino de su semilla no se adueñó.
con Roca, Adicto, su programa de Ciencias de la Tierra, donde usted aquí viene a enterarse de todo eso que no sabía que existía, o si sí sabía, viene a profundizar. Les recuerdo que están nuestras redes sociales. Voy a empezar a motivar a nuestros auditores y auditoras a que nos escriban por redes sociales, haga preguntas, haga comentarios, opine. Su opinión hace que nos pongamos cada día mejor. Entre todas las noticias, vamos a hablar sobre una expedición al punto triple chileno. Y para eso viene Javier Ojeda, investigador doctoral del Departamento de Geofísica de nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad de Chile. Santa tu nombre. Javier Ojeda, empecemos por el principio, Javier. ¿Dónde está el punto triple? ¿Qué? ¿Por qué triple? ¿Dónde está? ¿Qué es?
¿Por qué triple? Tres? Bueno, hola Claudia y hola a los auditores. Esa es una muy buena pregunta de inicio. El punto triple chileno es un lugar geográfico, un punto geográfico en el cual confluyen o están interactuando tres diferentes placas tectónicas. Por el norte está la placa de Nazca, por el norte tirado hacia el océano, por el sur la placa antártica y hacia el este está la placa sudamericana, que es donde nosotros estamos parados hoy en día. ¿Y dónde queda específicamente? Por dar una referencia más o menos, está a unos 50, 60 kilómetros hacia el oeste, está en un punto bajo el océano, hacia el oeste de la península de Taitao o el Golfo de Penas, si se quiere dar otra referencia. Más o menos, bien al sur.
Y ahí, Javier, ¿qué fueron a hacer ahí? ¿Qué fueron a estudiar? ¿Cuál es la relevancia de ese punto en especial? Que se juntan en parte de placa.
Lo que pasó en este punto es que el año 2019, en inicio del año 2019, llegaron un barco japonés e instaló muchas estaciones sismológicas, instrumentos de fondo marino, que fueron desplegados en el fondo oceánico. Y estos instrumentos fueron registrando la sismicidad local en ese punto triple durante aproximadamente 2 años. Y bueno, lo que hicimos ahora a fines de enero, inicios de febrero más o menos, fue ir a retirar esos equipos que registraron continuamente en ese periodo de tiempo y ahora tenemos bonitos datos del fondo marino en el punto triple chileno.
Oye Javier, yo te quería preguntar para que contara a quienes nos escuchan, ¿por qué es necesario instalar sismómetros en el fondo marino y en lugar de, o complementariamente a, instalar equipo en tierra, digamos?
Sí, esa pregunta es bastante interesante porque incluso nos podemos desviar del punto triple chileno en sí. Lo que pasa es que la mayoría de los terremotos que son grandes o que son bastante comunes a lo largo de las costas chilenas ocurren precisamente en el contacto entre dos placas importantes como Nazca y Sudamérica. Y eso ocurre como hacia afuera, ¿no es cierto? Bajo el océano. Y lo que pasa principalmente es que la mayoría de los instrumentos están localizados en continente, por lo tanto se demora mucho tiempo desde que inició el terremoto hasta que lleguen las primeras ondas que llegan a continente. Por lo tanto, si tuviésemos muchos instrumentos de fondo marino, estaríamos mucho más cerca del lugar donde precisamente ocurren estos terremotos grandes y podríamos, por ejemplo, hacer una alerta temprana más adecuada.
Tú estás pensando entonces en el caso de tener instalaciones permanentes de
Claro, estaciones permanentes de monitoreo sísmico. Y en el caso particular de este estudio en el punto triple chileno, es como una consecuencia de otras instalaciones que se han hecho previamente, precisamente en el año 2009, también hubieron instrumentos de fondo marino instalados por unos 6 meses, tengo entendido, y con lo cual se analizaron las diferentes series de tiempo y encontraron cosas muy interesantes. Por ejemplo, manifestaciones de terremotos lentos, que aquí ya han hablado harto con Sergio Ruiz anteriormente.
Hey Javier, si queremos monitoreo permanente, ¿por qué se retiraron los equipos?
Otra buena pregunta. Lo que pasa es que los instrumentos de fondo marino son demasiado costosos. Son tan costosos que, por ejemplo, un proyecto Fondesit no sería capaz de solventar uno solo. Un proyecto Fondesit, que son los grandes que se ganan los académicos en las diferentes universidades. Y por lo tanto siempre se requiere que otras instituciones extranjeras lleguen y instalen estos instrumentos y se hacen colaboraciones. En este caso fue una colaboración con Japón, por ejemplo, pero también en otros años se han hecho colaboraciones con equipos de Estados Unidos, equipos alemanes, que también han enviado instrumentos de fondo marino en diferentes partes a lo largo de las costas chilenas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se retiran? Si están de lo más bien ahí, en realidad se retiran porque no están alimentados energéticamente continuamente. Entonces tienen baterías. Y esas baterías tienen un límite de duración, y en este caso las baterías duraban 2 años, y de hecho estuvimos en el límite para poder rescatar estos instrumentos que dejaron el 2019.
¿Y aquí cuando deciden retirar estos instrumentos, lo hace algún especialista? Tengo esa duda, y además quiero saber cómo llegaste a participar en este proyecto que se ve muy grande y muy importante también.
Sí, mira, el proyecto en sí es liderado por investigadores de... el ERI de la Universidad de Tokio, en Japón, y ellos fueron los que crearon estos instrumentos en particular, son como sus bebés, y los dejaron acá en el punto triple chileno. Y ahora ellos mismos venían a retirarlos, y venía un equipo de 4 investigadores japoneses inicialmente, y pandemia, o sea, se limitaron los vuelos, por ejemplo, y lo que hicieron fue enviar a solamente un investigador japonés, Hajime Chobara-san, yo le mencionaba, y él lo que hizo es que nos guió a un grupo de 3 chilenos, que estaba 3 investigadores en Chile, que es Matthew Miller de la Universidad de Concepción, del Geofísico, también estaba Carlos Tazara, que es estudiante de magíster, y yo de la Universidad de Chile, y los 4 fuimos a Puerto Montt primero, y de ahí nos embarcamos en el cirujano Videla de la Armada de Chile para pasar por los fiordos, fue un bonito recorrido hasta llegar al punto triple chileno. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que en realidad todo el trabajo consistió en planificación del terreno, en logística y, bueno, en un trabajo continuo de casi 30 horas en alta mar para poder retirar 12 instrumentos de fondo marino que estaban localizados entre alrededor de 1.000 y 3.000 metros de profundidad. Ahí dependía de cada una de las estaciones.
Javier, justo te iba a preguntar acerca de eso, ¿a qué profundidad está y cómo es el método para encontrarlos? Porque uno se imagina que uno está en un buque, ¿verdad?, a 1.000 o más metros lejos de esto y no tiene contacto visual. ¿Cómo se ubican y cómo se llevan hacia arriba? ¿Cómo se saca eso?
Y con un mareo terrible. Bueno, puedo comentar que yo también me porté bien ahí del equipo creo que di la cara. lo que pasa es que...
Es complicado esa zona, además.
Es complicada esa zona.
Y mar abierto, sí.
Y yo no navegaba desde cabro chico. Y bueno, la cosa es que los instrumentos, como había mencionado, algunos estaban instalados a 1.000 metros de profundidad, otros a 3.000 metros de profundidad, el más profundo, tengo entendido. Y lo que hacíamos era que llegábamos a los puntos en los cuales inicialmente los japoneses soltaron los OBS, y cuando los soltaron en el año 2019, estos bajaban a través de un ancla, por su propio peso, y quedaban ahí instalados a ciertas coordenadas. Y llegábamos a ese punto, a cada uno de estos 12 puntos, llegábamos y lo que hacíamos era enviar una señal acústica al OBS, que todavía estaba prendido, y lo que le dábamos instrucción al OBS, le decíamos, oye, suelta tu ancla. Entonces lo que hacía el OBS era quemar un fusible que soltaba el ancla y empezaba a ascender el OBS, o el instrumento de fondo marino, perdón, estoy empezando a utilizar siglas, y ascendía a una velocidad aproximadamente de 50 metros por minuto. Entonces habían casos en que podíamos esperar, qué sé yo, 20 minutos, pero también habían casos que teníamos que esperar una hora para que el instrumento ascendiera por flotabilidad, básicamente.
Algunos que se toman su tiempo.
Sí, nos tomaba... Bueno, hay que pensar que igual fueron como 30 horas continuas, casi sin parar, pero claro, esa hora de espera era el único descanso, entonces era como ya hacíamos la pega, un tutito de 30 minutos, y después volver a otro punto para retirarlo.
Y ahí, Javier, ahora, ¿qué van a hacer con toda esa información, con los datos recogidos, o ya habían recogido antes los datos y ahora los instrumentos? ¿Qué pasa con los instrumentos? ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa?
Buena pregunta. Sí, con respecto, bueno, como mencioné, antiguamente hubo una expedición en el año 2009 y en ese caso eran 5 instrumentos de fondo marinos que se instalaron. Y ahora, como son 12, hay una calidad de datos mucho mayor. Los instrumentos son diferentes, además. Por lo tanto, hay muchas expectativas de lo que podamos inferir ahí sismológicamente hablando. Y también tectónicamente hablando, hay muchas cosas interesantes alrededor del punto triple en sí. Y esos datos actualmente están en Japón, porque hay que hacer un preprocesamiento que ningún experto chileno sabe utilizar. Y esos datos después van a estar disponibles a través del CHOA, porque básicamente la Armada de Chile nos ayudó a llegar a tal punto y van a ser accesibles para todo el mundo, básicamente.
Buenísimo. Cuando tenga la información de qué pasa con los mundos y las conclusiones, venga para acá de nuevo y nos cuenta a todos. Javier, sí, agradecemos tu tiempo de venir a explicarnos todas estas investigaciones maravillosas que andan haciendo ahí en el fondo oceánico. Ahora vamos a ir a la pausa, pero antes Maca tiene algo que contarnos.
Y Claudia, te cuento que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con el saludo a la NGA, vamos a la pausa comercial y ya volvemos en Rock Adictos. Estamos de vuelta acá en Rock Adictos en Universidad, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online para Chile y el mundo, porque a nosotros nos gusta el mundo. Estamos hablando hoy día, el tema de hoy es cómo se descubre un volcán, y para eso viene a conversar Gregory Pascale, quien es doctor de la Universidad de Canterbury. Sus temas de investigación son la neotectónica, la paleosismología, el peligro sísmico, la tectónica activa y los peligros geológicos. Actualmente es académico de nuestro Departamento de Geología, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gregory?
Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Bienvenido a Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Hablemos del principio. Tú te dedicas a la neotectónica. ¿Qué es neotectónica? ¿Qué estudia? ¿Y por qué es neo y por qué no tectónica o por qué es neotectónica? Necesito una explicación, por favor.
Excelente preguntas. So, gracias por la invitación. La palabra neotectónica tiene la parte primero neo, como nueva, y la tectónica como moción de placas, ¿ya? Como la placa de Nazca en la nación de Sudamérica. Y la neotectónica significa que la moción es recién de las placas, generalmente los últimos 5.000 años hasta los últimos años en este sentido. Y en relación de peligro sismo, cuando tenemos rupturas de fallas en estos sistemas, fallas adentro de las placas, falla entre placas, y el peligro sismo en relación de estos procesos.
Y ahí, cuando hablamos de procesos, ¿qué es un proceso?
Un proceso en este sentido es la redistribución de estrés adentro de los sistemas. So, tenemos moción de estas placas, el estrés está subiendo adentro del sistema, y hay puntos donde las fracturas adentro de la tierra tiene una ruptura, y en este sentido tiene un releve de energía en un sismo, un terremoto. Y en esta zona donde vivimos hay dos tipos de fallas grandes, fallas entre dos placas, por ejemplo la falla entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, y el contacto entre estas placas está muy profundo en relación de Santiago o Valparaíso. Y este es en relación de la otro tipo que tenemos, son fallas corticales, que está cortando la corteza, la parte más arriba de nosotros, como la famosa falla San Ramón o la falla Linkiniovki. Y este tipo de fallas llegan hasta la superficie, y con el ejemplo de falla San Ramón, cortan la superficie en gran parte del este de Santiago. So, tenemos dos tipos de riesgo con este. Tenemos el riesgo de ruptura de la superficie, y también el releve de energía en el sismo, el terremoto.
Hola, Greg, Rodrigo acá.
Hola, hola.
Sí, yo te iba a preguntar, entonces, tú en la neotectónica tectónica, ¿verdad?, estudias estos movimientos recientes de estas fallas, que varias, en Chile tenemos varias de estas fallas, ¿verdad? ¿Cuáles son las que tú pensarías o crees que son las que tienen mayor riesgo en este momento para la población de Chile?
Excelente pregunta. So, tenemos varios factores para evaluar esta pregunta. Una es si tenemos un falla que está súper activo con muy poco tiempo de recurrencia o tiempo entre eventos, pero está en medio de nada, muy lejos de poblaciones, el riesgo es relativamente bajo. Hay una gran población de personas que viven en la región metropolitana, so la falla es que está aquí o abajo de aquí está relativamente importante. Por ejemplo, la falla San Ramón o otras fallas activas que está en esta zona. Puede ser la falla El Arayán, y vamos a tener noticias de este en el próximo mes. También la falla Linkiniovki es una muy larga, es como parecido de la falla San Andrés, famoso en California. Pero tenemos que ver la interacción de qué otro tipo de peligro geológico tenemos en relación de estas fallas, como peligro cosísmica, como liquefacción y también deslizamientos cosísmica y en relación de infraestructura y donde tenemos construcción, donde personas viven.
Claro, ahora en este programa, ¿cierto?, nos vamos a referir a la falla Linkiniovki, ¿cierto? En gran parte, ¿nos puedes contar más o menos por dónde va esa falla, si está cerca de alguna ciudad o población?
Sí, so este sistema de falla tiene una longitud cerca de 1.200 kilómetros. Es muy largo desde el punto triple de la charla anterior de Javier y hasta o Golfo de Penas hasta al norte el pueblo de Linkini, es cerca de Pucón, poco sur de Pucón, y adentro de esta zona hay varias ciudades, hay Puerto Montt, Pucón, Coyhaique y varias poblaciones que tienen menos personas pero está bien importante cerca de la costa, como Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, etcétera.
Yuri, no sé si se podrá hacer una vinculación directa, por ejemplo, entre estas fallas y las erupciones de algún tipo de volcán. Nombraste la zona sur, que también hemos hablado bastante en el programa, que es una zona con una gran cantidad de volcanes. ¿Hay alguna relación directa?
Yo creo que sí. So, la cosa más clave es, tenemos un arco volcánico en el sur de Chile que está principalmente controlado por la subducción. Y en la subducción tenemos un slab, una placa, la placa de Nazca, que está bajando hasta un punto donde tenemos la formación de fluidos y magma dentro del sistema por el calor con profundidad. Y este está la control principal de la distribución de volcanes. Y generalmente está entre 70 y 120 kilómetros en profundidad, ¿ya? Pero desde nuestra investigación, pensamos que el control donde tenemos volcanes a la superficie, desde el volcán Mate Grande, por cientos de kilómetros al norte, está controlado por la falla principal dentro del sistema de fallas Linkiniovki. Y desde el volcán Mate Grande hasta el norte, todos los volcanes están sobre la falla o al oeste, en la dirección del océano de la falla. Desde el sur del volcán Mate Grande, este está cambiando, el sistema está un poco distinto, por ejemplo, con volcán Hudson y los otros volcanes que están más al sureste, en la dirección de Puerto Ibáñez y también en Argentina, donde hay también jóvenes volcanes.
Ahí, Greg, te quiero preguntar, porque en el fondo la noticia, digamos, es acá, es el descubrimiento del volcán Mate Grande. Ahí, en el fondo, ¿cómo se puede llegar a descubrir un volcán que ha estado ahí 5.000 años? ¿Cómo llegas a él? ¿O cómo llega el equipo de investigadores a descubrir que es un volcán que efectivamente no es parte de otro edificio volcánico? Cuéntanos un poco cómo se da este descubrimiento.
Excelente pregunta. So, tenemos un proyecto de Fondesit donde trabajamos en el sur en Aysén principalmente, entre Puyuapi en el norte hasta el triple punto en el sur, Laguna San Rafael. Y tenemos varios sitios para caracterizar el sistema de fallas. Y en una zona, yo y mis colegas y mis alumnos, tenemos un problema para mapear la falla en un punto. Y fuimos en helicóptero, visitamos varios sitios para obtener mediciones, para entender la velocidad de la falla. Y desde un punto donde el volcán está, llegamos a este punto en helicóptero y estuve pensando, ya tenemos que ver dónde está la falla en esta zona. Y vimos cosas muy distintas. Vimos rocas volcánicas estratificadas, vimos morfología de un volcán joven, vimos un cono muy alto con un relieve de 800 metros. Es el cono más joven dentro de la caldera de Volcán Mate Grande. Y todo está distinto de las rocas ígneas que está normal dentro de la zona. Son más granodioritas, granitos, que está más félsico o más gris o blanco en relación de las rocas más oscuro o café. Y tenemos una grande sorpresa para ver esta cosa en el helicóptero, porque no estaba en la mapa antes. Pero yo creo que es porque hay mucha vegetación en esta zona. Y también la zona donde no hay vegetación, hay nieve en invierno. Y hay mucho nubes. Y tenemos un día sin nubes, con mucho sol. Y también en medio de verano, un verano seco donde no hay nieve. So, nosotros podemos ver todo este zona o complejo de volcanes muy claro.
Una mezcla afortunada de suerte, clima y expertise. Creo que hoy estamos súper entretenidos. Quiero saber más del Mate Grande, pero ahora tengo que contarte que ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y con esa mención de nuestros amigos del SEMA, vamos a escuchar al tremendo Diamond Rice con la canción Volcano. Y volvemos.
Yourself like that, 'cause you hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. And what I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. To give me miles and miles and mountains, and I ask for. Going through, this is nothing new, No, no, just another phase. Find it. What I really need is what makes me bleed. But like a new disease.
Estamos de vuelta acá en el último bloque de Rockadicto, hablando de ciencias de la Tierra, porque somos tan amantes de la Tierra que nos gusta saber todo. Hoy día sabemos de el volcán que se descubrió en la Patagonia. Estamos hablando con el doctor Gregory Pascale sobre este descubrimiento. Rodrigo, tú tenías una pregunta.
Sí, claro, porque ahí, como mencionaba Gregory, esta es una zona donde tenemos cierto conocimiento de la geología y de pronto ahí ellos descubren, ¿verdad?, basado en el hecho que hay una cosa inusual respecto de lo que ocurre ahí. Pero también quería comentar, a mí me ha tocado trabajar harto en la Patagonia y es una zona muy inhabitada, o sea, hay muy baja densidad poblacional y hay lugares donde hay muy poca gente. Entonces, la verdad es que los estudios científicos normalmente se concentran en ciertos puntos particulares. Entonces, digamos, ahí tengo una pregunta doble para Grexis. Y la parte uno es, si se parece, ¿cuánto se parece este volcán Mata Grande al Hudson, por ejemplo, o al Maca y al Kai, que son ¿cierto? Un par de conos que también están cerca de ahí? Y si tú piensas que tal vez existen más volcanes por ahí todavía por descubrir.
Ya, yeah. Excelente pregunta. So, entre volcán Mata Grande hay en el rango de 35-40 kilómetros la distancia, y entre Mata Grande y Maca y Kai son más como 50 kilómetros en este rango. Maca y Kai está al norte del fiordo Aysén, y volcán Hudson está al sureste desde Mata Grande. Y en el segundo parte de, pero son completamente distintos y todos tienen su como huella digital de la química distinto. Mata Grande está distinto de Maca y Kai, y Hudson está distinto de Mata Grande y Maca y Kai. Todo tiene su como química, su huella digital químicamente distinto por la química. Está muy interesante. Y en el sentido de tu pregunta, segundo, yo creo que sí. Yo creo que en esta zona hay, al sur de este punto, muy cerca, hay el primero Carpetihielo San Valentín, o norte. Y más al sur, tenemos el Carpetihielo Sur. Y en esta zona puede ser hay otros volcanes que está cubierto con hielo, cubierto con glaciares, cubierto con nieve. Y tenemos que esperar y tener suerte para ver una erupción o una ceniza o escuchar por un sismo. Y hay muy pocas personas para ver esta evidencia. Pero yo creo que con más tiempo en terreno, gente va a ver más volcanes. Probablemente sí.
Gregory, la pregunta que tengo tiene que ver con lo que yo quiero saber, pero también con el auditor Francisco Muñoz nos hace. Él también quiere saber cómo sabemos que está activo, cuántos años tiene, qué información nos hace decir que este es un volcán que tiene 5.000 años y por qué se clasifica entonces como activo. Cuéntame un poquito.
So la única cosa donde nosotros puede ser fácilmente ahora con los datos que tenemos, está en esta zona había hielo por la edad de hielo hasta 12.000 años antes ahora, completamente cubierto. Un grande, grande campo de hielo, carpa de hielo en esta zona. Y después 12.000 años entramos el Holoceno, donde estamos ahora. Y en esta época, cuando tenemos una morfología, un cono, ya, un estratovolcán, un compósito volcán, un grande volcán, grande cono, sin erosión de los glaciares, sin un circo, sin un valle glaciar, valle de U, este significa que está posterior del tiempo cuando esta zona está cubierta con hielo. So, la única punto duro que tenemos está que tenemos un volcán que tiene un génesis después tipo 12.000 años ahora. Y este, por la definición de geólogos y volcanología, significa que está activo. Pero tenemos que hacer más análisis y tenemos que analizar las cenizas también en todo Aysén para ver si tiene lo mismo química de la huella digital químicamente de Mata Grande, o está de Maca o Kai o Hudson.
Ok, Maca.
Yo tengo una pregunta ahora que ya se descubrió este volcán. Aya, ¿qué se espera de lo que podría ocurrir frente, por ejemplo, frente a un terremoto o si pudiese haber una erupción volcánica? ¿Se podrían combinar ambos eventos en esta área ahora del Mate Grande? ¿Se tienen algún tipo de estudio?
Yo creo que sí, nosotros no podemos decir mucho en este sentido ahora con los datos que tenemos, pero probablemente hay relaciones entre cuando tenemos un terremoto, una redistribución de estrés, y puede ser este va a ayudar el flujo de magma desde abajo hasta la superficie. Y hay evidencia de grandes terremotos como el terremoto de Valdivia, el magnitud 9.5, después de este evento, como 2 días después, había una erupción de un volcán, ¿ya? So hay evidencia que hay una relación entre grandes terremotos y erupciones, pero es un tópico abierto que necesitamos que explorar más.
Bueno, Greg, me parece todo súper entretenido. Gracias por venir a contarnos de toda esta experiencia que fue, digamos, poner un volcán en el mapa. Antes de terminar, quería darte unos segundos, si quieres dar los agradecimientos, mandarle saludos a alguien y para pedir tu recomendación antes de irnos.
Muchas gracias a todos. Gracias a toda la gente de Aysén, toda mi familia, mucho apoyo en esta investigación y obviamente mis alumnos y colegas, porque trabajemos fuerte en terreno. Y gracias por toda la gente que tiene una mate con yo en esta investigación también. Mate Che. Muchas gracias a ustedes también.
Buenísimo, Greg. Y con esa participación del doctor Gregorio Pascale, nos vamos a las recomendaciones. Voy a empezar yo. Hoy miércoles 28 de abril a las 6 de la tarde se lanzará el ciclo de charlas Hackathon por el Agua, iniciativa organizada por 7 universidades... Siete universidades chilenas, me mordí la lengua. Se transmitirá por Zoom en el enlace que publicamos. Hablé más rápido de lo que podía.
Vente. Bueno, después del evento que nos compartió Claudia, yo los invito también para el miércoles 28 de abril a las 19:30 horas. Se va a estrenar el documental Una Escuela Llamada América, en el cual se trata la migración desde la mirada de niños y niñas. La transmisión se realizará por Facebook Live en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Rodrigo.
Sí, yo les voy a contar que mañana jueves 29 de abril a las 19 horas se realizará el tercer diálogo regional del ciclo Territorios en Transición, desfosilizando la matriz energética, coorganizado por Ceres Uchile y las ONGs FIMA y Zeus Chile. La transmisión se realizará vía Zoom en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Y con esto hemos terminado el tremendo programa del día de hoy. Los dejo invitadísimos para la próxima semana, que vamos a hablar de enjambre sísmico. Si usted no entiende de lo que hable, no se preocupe, yo tampoco, y para eso va a venir alguien a explicarnos con pera y manzana para que todos entendamos. Chiquillos, mis panelistas, a Gregory les agradezco, saludos a todos en su casa, mantengan la distancia, vacúnense y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.